Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la plenaria de la Asamblea Nacional de Venezuela ha juramentado a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes sustituirán a igual número de jueces que en 2015 fueron electos de manera express por la anterior directiva. Estos nuevos magistrados fueron juramentados en un acto celebrado en la Plaza Alfredo Sadel, ubicada en la Avenida Las Mercedes, en el municipio Baruta, allá en Venezuela. Posteriormente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo dijo, y cito, ante los actos declarados nulos de evidentes ánimos subversivos, esta sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional.
Muy bien, ¿qué significa esto? Vamos pues de a lleno a entrarle con esta pregunta a nuestra próxima invitada. Me refiero a alguien que de estos conoce muy bien, fue la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela. Me refiero a la doctora, la abogada Cecilia Sosa. Cecilia, gracias por acompañarnos. Ya hacía algún tiempo que no estaba con nosotros por acá por el programa.
Así es, pero hoy estoy presente.
Gracias a Dios.
Y un día muy especial, claro.
¿Qué significa? ¿Qué puede hacer el gobierno? Parece que es el autoridades competentes, parece que civiles y militares, dice lo que ha dicho el gobierno, que puede, en definitiva, primero declara nula la nueva... el nuevo Supremo de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, que se nombró a estos nuevos 33 magistrados, y además dice que puede tomar medidas de coerción. ¿Hasta dónde puede llegar esto, Cecilia?
Bueno, mira, yo creo que la situación hay que entenderla con un poco de valorar lo que ha pasado en el tiempo. Apenas 8 días antes de entregar la asamblea anterior, por supuesto, completamente dominada por el PSUV, el partido oficial, se designaron 13 magistrados con sus respectivos suplentes para asegurar que el Tribunal Supremo, de alguna manera, fundamentalmente su sala constitucional y su sala electoral, no pudiera, o tuviera las potestades para impedir cualquier acto que la Asamblea Nacional pudiera dictar, fueran leyes, investigaciones, control de la Asamblea, de la Administración Pública, etc. Uh-huh. A partir de allí, la Asamblea Nacional la intentó varias veces, intentó porque todo lo que hizo fue declarado nulo sigue siendo declarado nulo por la Sala Constitucional, se llame ley, se llame designaciones, se llame interpelaciones, sea lo que sea. ¿Qué ha pasado? El tribunal, la asamblea decidió hace un par de meses crear la comisión para la designación de magistrados, estos que se llaman magistrados express. En realidad lo que se designaron fueron 13 magistrados de su suplente, no los 33 magistrados. Pero a todo evento, indudablemente se están designando fundamentalmente por la sala constitucional y han tomado juramento hoy 3 de los 7 magistrados. En consecuencia, obviamente, antes de que ocurriera la juramentación hoy de estos magistrados, que hay 2 para una sala, 2 para la sala electoral, 3 para la sala constitucional, es decir, están repartidos en las diferentes salas, el tribunal en su sala constitucional decidió impedir que ese acto de hoy tuviera validez. Es decir, un día antes ya dijo que era nulo lo que iba a pasar hoy. Es una cosa un poco absurda, sí, pero eso es lo que ocurrió.
Se tomó una decisión antes de que pasara.
Así es. En consecuencia, estamos claros que el Tribunal Supremo es un brazo ejecutor de la política de Maduro, y en consecuencia, en este momento hay un tribunal, una integración de salas por el régimen anterior de la Asamblea y una integración de salas por la designación realizada hoy. Es decir, no es que hay 2 tribunales, si asumimos que la Asamblea tiene competencia y es la única para designar magistrados. Para mí, la integración es de los 13 magistrados dentro del tribunal, conjuntamente con los que estaban antes de la elección express en diciembre del 2015.
Cecilia, esto era un acto que estaba pendiente realizar la Asamblea Nacional, ¿verdad?
Estaba pendiente inclusive antes de la consulta popular del 16 pasado. Uh-huh. O sea, era un acto que no fue, ni siquiera puede decirse que fue consecuencia de la, digamos, de la pregunta del plebiscito, de la consulta popular. Pero yo creo que es importante aquí preguntarse qué efecto tiene esto, qué va a ocurrir con magistrados designados por la Asamblea Nacional como corresponde y magistrados designados sin legitimación como la propia Fiscal General de la República les ha enrostrado. Yo creo que aquí va a ocurrir algo, desde el punto de vista jurídico ocurre algo interesante, posiblemente dentro de lo político se entienda menos. Pero si yo tengo 7 magistrados en la sala constitucional, correcto, uh-huh, y estoy cuestionando 3, lo que haga la sala constitucional de aquí en adelante no tiene validez. Ni siquiera decir que la Asamblea Nacional está en desacato, porque no tiene sala constitucional constituida, porque no ha incorporado los 3 magistrados que ahora son magistrados debidamente juramentados por la Asamblea Nacional. Yo creo que eso es un efecto interesante destacarlo, porque la gente está pensando que hay 2 tribunales supremos. No, hay uno solo. Hay los magistrados que estaban, independientemente si son buenos, malos o regulares, eran los que estaban, y los que fueron electos para impedir que la Asamblea pudiera ejercer sus funciones. Y los únicos que han usurpado las funciones de la Asamblea Nacional, inclusive con la sentencia de ayer, es la propia Sala Constitucional. Entonces, jurídicamente, la sala no está constituida. Perdió toda capacidad de sentenciar si no incorpora a estos 3. Si ellos siguen sentenciando con los 7 magistrados, digamos, mal designados por la antigua asamblea, esas sentencias no tienen, valen, es igual 0. Entonces, jurídicamente, políticamente, es un conflicto de poderes, no hay ninguna duda. Ahora, a mí me parecería interesante, y esto es una sugerencia, ajá, que algún organismo, algún país, reconozca que la designación de los magistrados es válida. Y yo creo que vale la pena que estos recién designados emprendan una iniciativa de hacerse reconocer como los magistrados de la Sala Constitucional, de la Sala Civil, de la Sala Electoral, de la Sala Social, en el contexto de los países de América Latina. Políticamente, obviamente, queda como una especie de presea producto de la renovación general de poderes públicos que está haciendo la sociedad civil.
Uh-huh. Perdóneme que la interrumpa, pero para ir por etapas, pero ¿cómo, dónde pueden funcionar? No tienen, vamos a decir, edificio. Tendrían que funcionar.
No, ¿dónde se van a instalar? No tienen.
No tienen ni edificio ni tienen expediente, ¿correcto?
Claro.
Los otros tienen edificio y tienen expediente, pero es como si no lo tuvieran porque sus decisiones valen 0.
Entonces, pero de hoy fue un hecho simbólico, un acto simbólico.
No es simbólico porque paré la sala. Judicialmente yo paré esa sala.
Paró la sala, la sala existente judicialmente se paró.
Ese es el valor de la decisión.
Y pero para esto se necesita lo que usted acaba de decir, reconocimiento de otros gobiernos.
Claro, exactamente. O al menos un pronunciamiento de la OEA, un pronunciamiento, claro, de Naciones Unidas, un pronunciamiento de la Unión Europea, porque eso va generando unos mecanismos de presión. Yo creo que nadie en Venezuela está esperando que estos señores van a llegar y les van a dar un escritorio.
Sí, claro.
Eso, pero políticamente muestra, pone sobre el tapete que los magistrados que están, por mucho que hagan rueda de prensa y griten, y no tienen legitimidad para hablar, y tienen además el respaldo de quien tiene el poder más importante del país en materia penal, que es la Fiscal General de la República, que dicen: yo a esos señores que están ahí, yo no los reconozco como magistrados porque fueron absolutamente inconstitucionalmente designados.
Cecilia.
O sea, que hay una sumatoria, claro, de intenciones de que esos magistrados se politizaron a tal nivel que no hacen sino lo que, y ahora con el nuevo presidente que tienen, pues no hacen sino lo que Maduro les ordena.
Claro, Cecilia, esta sala política administrativa, estos magistrados que representan también la sala de casación civil, la constitucional, la penal, ¿quiénes son? ¿Qué historial tiene? ¿Usted los conoce?
Mira, yo conozco dos que están incorporándose a la sala constitucional. Uno es un profesor y otro que es mujer, es una litigante. Pero en términos generales, creo que son unas generaciones nuevas. No te puedo decir que los conozco, que y hasta me parece bien que no los conozca, porque quiere decir que son camadas de personas que se han formado. Recuerden que yo salí del tribunal hace 18 años, claro. 19, casi que voy. Entonces, no te puedo decir, no, estos son una maravilla, pero hay una cosa que garantiza de alguna manera que los designados son personas que conocen lo que van a hacer, y es que ellos pasaron por un comité de postulaciones, ellos tuvieron sus entrevistas, les fueron revisados sus documentos. Bueno, espero que todo ese proceso haya tenido la transparencia y la autenticidad que pueda ser mostrado al mundo entero y a los venezolanos también.
Doctora, aquí hay una amenaza abierta por parte del gobierno contra este nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Y hay una amenaza abierta con tomar medidas coercivas, quiere decir, acusarlos de estar, de lo que quieran, de cualquier cosa. No voy a entrar en los términos jurídicos de lo que lo pueden acusar. ¿Qué pasa si, y otra cosa, voy a hacer un entre paréntesis, nuestros gobiernos, y lo he repetido muchas veces, nuestros gobiernos latinoamericanos son muy militaristas? Significa, y esto lo hemos visto una vez más, Vladimir Padrino, el jefe de las Fuerzas Armadas, el hombre que manda, el hombre fuerte militar, hablando y hablando y hablando constantemente y dando sus apoyos al presidente Nicolás Maduro. Quiere decir que mientras que todo el ejército y el jefe del ejército esté con el presidente, las probabilidades de mover a ese presidente siguen siendo lejanas o por lo menos mínimas. Hoy la dinámica es muy grande, ¿no? Hoy por lo menos son mínimas. Yo le pregunto, ¿qué pasa si estos recién nombrados jueces comienzan a ser acusados y detenidos todos? ¿A dónde vamos a parar?
Bueno, te voy a decir sinceramente, yo creo que después de las declaraciones del presidente de la República, respaldadas efectivamente por el ministro de la Defensa, de que la única manera de lograr la paz, como habla Maduro, la paz va por delante, es no solamente reprimiendo, sino buscando y encarcelando. O sea, las instrucciones judiciales son del presidente a todas aquellas personas que osen disentir, porque los califica a todos de traidores a la patria y obviamente de estar en el supuesto de que somos conspiradores. Entonces, obviamente que tienes toda la razón de que todos estamos en una lista. Habrán unos primero y otros después. Los magistrados están amenazados. Estos que fueron juramentados hoy, efectivamente, están amenazados por haber cometido delito, ya no solamente los diputados que los designaron, sino ellos por haber aceptado ese desempeño. Y la sentencia lo dice, usted está cometiendo el delito previsto en el 213 del Código Penal, porque usted no está obedeciendo las sentencias del Tribunal Supremo y eso ya es parte de una conspiración. Yo creo que efectivamente el caso venezolano y la militarización de la segunda instancia de las decisiones, además, es que todas estas causas, en el efecto que haya estas detenciones, pasarán a tribunales militares y obviamente esta autocracia militar, que yo creo que Maduro termina siendo una cara visible, pero en la fortaleza, tanto en el manejo económico como en el manejo político, como en el manejo de la propia Fuerza Armada y de sus instrucciones, vienen indudablemente de un socialismo a la cubana que genera y que tiene fecha, porque yo creo que en caso de que se llegara a instalar la Asamblea Nacional Constituyente, si bien yo no tengo la menor duda de que no se va a hacer ninguna constitución, si se va a hacer el desmantelamiento absoluto de la institucionalidad democrática del país.
Sí, sí.
La Corte, le pregunto a usted, que es la gran experta aquí, ¿no?, Cecilia Sosa, la Corte ha reiterado que la Cámara está en desacato, como decíamos a inicio del programa, y que todas sus decisiones carecen de validez. Pero hay que recordar algo también, el Tribunal Supremo de Justicia, ese tribunal que fue designado a fines del 2015, como señalaba usted también, ha venido emitiendo decenas de fallos, anulando decisiones de la Asamblea Nacional, que fue electa democráticamente por el pueblo de Venezuela. Vienen recortándole los poderes a los parlamentarios. Aquí entonces continúa un choque de poderes, pudiéramos decir, en Venezuela.
Bueno, lo que pasa es que el régimen decidió usar el derecho para usurpar de manera manifiesta las competencias constitucionales de la Asamblea. Y yo diría más, destruir la forma política republicana que nos dimos, inclusive recogida en la Constitución de 1999. Es decir, la Constitución para este régimen pasó a ser la soga del ahorcado, porque el levantamiento popular que hay en Venezuela contra Maduro está basado en la aplicación de la Constitución. Son las cosas más absurdas aparentemente para explicar, porque la Constitución originariamente se le veía como la Constitución de Chávez. Y ese cambio, esa búsqueda de tener otra Constitución, no hay ninguna duda que obedece definitivamente a un proyecto que viene de la isla de Cuba. Eso no lo tengo, por lo menos en mi opinión, en mi criterio, está absolutamente claro. Esta Constitución como está sería capaz de juzgarnos, de meternos presos, de exigirnos responsabilidades, de tratarnos verdaderamente como lo que somos. Y nosotros tenemos que anular esto, nosotros tenemos que poner otra asamblea que nos permita pasar a un estadio superior del supuesto socialismo en que están tratando de vender. Pero yo quisiera terminar este punto diciéndote que el gran fracaso del proyecto cubano de vender el proceso a todo el continente es de tal manera dramático que no queda sino el bastión de Venezuela. Y ese bastión no lo van a entregar en sana paz. Lo van a entregar, bueno, agarrándose de lo que sea. Y en ese sentido, el formulismo jurídico les ha funcionado perfectamente, ese formulismo, esa utilización de instituciones para dominar, para someter, para esclavizar. Yo verdad me siento en mi país como si dos instituciones españolas me las aplicara Cuba. Y las dos instituciones españolas que me aplica Cuba en Venezuela son la encomienda y la esclavitud.
Es verdad. Cuba ha sido una de las constantes del gobierno cubano. Recordamos, y quién nos recuerda en la década del 70, lo de Chile con Augusto Pinochet. Augusto Pinochet es el que acaba con el gobierno de Salvador Allende. Pero el intento del gobierno cubano fue penetrar a Salvador Allende hasta los tuétanos. O hasta el tuétano. Increíble. Después la sociedad chilena, bueno, pues lo que pasó ya todo el mundo lo sabe, es historia. Y así ha intentado hacerlo el gobierno cubano. De hecho, hay muchos analistas que coinciden en que parte de la misión del Che cuando se va a Bolivia es precisamente esto, crear toda una revolución latinoamericana que iba a ser controlada por Fidel Castro desde La Habana. O sea, estamos hablando que la historia en este momento se está repitiendo, claro, con las cuestiones contemporáneas, con las cuestiones modernas, que se llama Venezuela, su petróleo y además la importancia que es controlar Venezuela.
Por supuesto.
Pero yo lo que me pregunto y me sigo preguntando, y creo que todos nos preguntamos, Cecilia, es si Nicolás Maduro logra el día 30, sea con fraude, sin fraude, con números ficticios, con lo que sea, instaurar una constituyente y, como usted acaba de decir, casi que apaga la luz.
Claro.
Y vámonos.
Y además de esto, Cecilia, yo quería preguntarle y conocer su opinión, ¿no? Después del 30, ¿qué sucederá en Venezuela? Porque, por ejemplo, el vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, acaba de declarar que la próxima semana será la recta final para lograr el cambio en el país y hacer retroceder esa falsa constituyente. Fueron sus palabras. Pero yo le pregunto, bueno, ¿y si Maduro, como dice Amado, viene con la constituyente, se lleva a cabo la constituyente, ¿serán desalojados los parlamentarios electos democráticamente?
Si logra instalar esa cosa que llama constituyente, con unos constituyentistas que no sé si ustedes han tenido oportunidad de oír su propaganda,
sí,
que
claro,
son los aspirantes, no hay duda que a golpe de fusil, a golpe de bala, a golpe de como sea, van a aparecer los números para decir que ha sido un logro, un éxito, porque el manejo de la mentira por parte de este régimen es una maravilla, como me imagino lo ha manejado también Cuba, el régimen,
claro,
de la mentira,
supuesto.
Pero es que este yo creo que ya rompió todos los límites de credibilidad. Pero si logra instalarse, no hay ninguna duda de que la Asamblea queda fuera, y nos queda por dar una lucha de sobrevivencia, de entregar o no el sitio a la Asamblea Nacional. Es decir, como la Asamblea pretende despachar desde el hemiciclo la última, digamos, el último bastión, vamos a llamarlo democrático, desde el punto de vista de la representación de la población institucionalmente, indudablemente entraría como en una situación de absoluto, vamos a llamarlo así, va a pasar a la clandestinidad.
Claro, yo creo de esa, y con esto creo que vamos cerrando el programa, Cecilia, pero hay un tema que no podemos dejar de mencionar, y es que ya vamos por más de 100 muertos en todo esto, y todo parece indicar, desafortunadamente,
sí,
que esto va a aumentarse.
Los muertos de la lucha.
Exactamente, y sobre todo
los muertos de hambre.
Bueno, claro, estamos hablando de los muertos de la lucha, es cierto. Lo que yo le pregunto, usted considera que se va a encrispar aún más la sociedad venezolana. Estas grandes protestas comenzaron cuando el Tribunal Supremo trató de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional. Ahora, si desintegran la Asamblea Nacional y todo se dirige desde el Palacio de Gobierno, desde el Poder Civil y Militar, pues entonces yo creo que la sociedad se va a encrispar mucho más, y esto va a ser casi que una guerra civil.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Ese es el momento más delicado en esta lucha, por los síntomas, por los abrebocas que se han dado, por la forma en que se llevó el paro cívico, por la forma en que la gente está trancando las calles, está rebelada contra es como si los venezolanos hubiéramos encontrado una identidad que nunca tuvimos. Pero ciertamente yo creo que, aunque en política dicen que nunca se puede contar, este es el final, no hay duda que el 30 puede ser un día en que, aun cuando se llame a paro, porque es factible que se llame un paro de más de 24 horas, no sé si la reacción social va a ser obediente en ese sentido, y puede haber definitivamente un enfrentamiento muy, no quiero ni pensarlo lo que nos puede pasar como pueblo en ese sentido, pero uno debe ser realista y debe entender también que los momentos de lucha también se hacen en el momento que corresponde, y creo que una de las cosas que le ha pasado al venezolano es que no aguanta más.
Uy, qué lamentable la situación, ¿no?, de Venezuela. Y desde aquí seguimos al tanto de ella para nuestra audiencia en Cuba, que desgraciadamente no recibe la información como es.
Claro,
como
que
está
no,
pasando,
la
¿no?
recibe totalmente tergiversada.
Por último, una breve información, y la despedimos a usted. Representantes del Servicio Integrado de la Administración Aduanera, el SENIAT, en Venezuela, está dando a conocer una nota que ha cerrado al menos 6 comercios, de los cuales 4 de ellos cerraron durante todo el día de ayer, durante el paro, han sido amonestados y cerrados definitivamente.
La represalia comenzó. Increíble.
Muchísimas gracias, doctora Cecilia Sosa, desde Caracas. Un abrazo.
Un placer y un saludo a ustedes. Y sigan en su trabajo, que mucho favorece a todo el continente.
Y usted gracias, cuídese mucho, gracias. Y su familia también. Gracias también a Johnny Hilfer, a May Vázquez. Nos vamos. Volvemos el lunes, si Dios quiere, a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.